8 de la mañana, 30 minutos, estamos en 970 Noticias. ¿Cómo está la temperatura? 10 grados, hace frío en la capital del país. Cielo algo nuboso, la humedad bajó, está en el 88%. 14 grados la máxima prevista para el día de hoy. Vamos a tener un fin de semana fresquito, así que a cuidarse. Y la semana que viene se viene el frío, definitivamente, temperaturas muy bajas. Las máximas no van a superar los 10 grados. ¿Y cómo estará la temperatura del Mercosur? ¿Cómo quedó la temperatura de los presidentes, de los mandatarios después de la última cumbre que se hizo en un lugar maravilloso, Puerto Iguazú? Ignacio Bartezaghi, doctor en Relaciones Internacionales, siempre lo llamamos cada vez que hay una cumbre, cada vez que hay un evento o una situación importante, para hablar de las consecuencias que tiene esta cumbre. Por primera vez, después de un largo tiempo, se vieron las caras, ¿no? Con la pandemia y todo esto, y Bolsonaro, y estaba bravo el vínculo. Bueno, acá se vieron de vuelta, estuvieron todos juntos, pudimos escuchar las conferencias, que en la otra vez la calle transmitió por internet, esta vez los pudimos escuchar a todos, y con distintos grados de expresiones sobre el Mercosur y otros temas. Ignacio Bartezaghi, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, estamos todos muy bien. Aquí en la mesa. ¿Qué conclusión podés sacar, Ignacio, de lo que fue esta cumbre?
Bueno, la primera es que se repite un Uruguay que tiene una visión del Mercosur muy distinta a la de los otros tres miembros, especialmente la de Brasil y de Argentina, que siguen apostando a un Mercosur, uno podría llamarle 4.0, algo más moderno, un Mercosur de profundización, un Mercosur, aspiran a un Mercosur que busca de cierta forma cumplir con los objetivos originales que están incumplidos, y un Lacalle Pou que plantea otra cosa, plantea que hay que flexibilizar porque no se han alcanzado esos objetivos y no mira para adelante pensando en que exista posibilidades de profundizar. Son visiones totalmente distintas, especialmente con Argentina y con Brasil, y en Paraguay es un poco más el camino en el medio, tampoco hay consensos claros en cómo tratar el tema de Venezuela, o tampoco hay una visión sobre si es favorable o no el ingreso de Bolivia. Entonces, lo primero que podemos concluir es que nuevamente se repite, como ha ocurrido en otras cumbres, si bien en esta oportunidad con otros tonos y sin tanta polémica, bueno, un Uruguay que ya no se siente parte de ese bloque en cuanto a la visión que tienen los mandatarios del Mercosur.
Y hablando de ser parte o no, en algún momento el canciller Bustillo, de todo este evento, habló sobre la posibilidad de dejar de ser integrante y ser un Estado libre asociado. Pues Lacalle no señaló eso en el evento. ¿Qué visión tenés vos? ¿Qué posibilidades hay de poder hacer este cambio?
Ahí hay que hacer una aclaración. Bustillo dijo eso en una declaración a prensa cuando había terminado la reunión del Consejo de Mercado Común. No lo dijo en sala, lo que por supuesto es algo que debe observarse, ¿no?
Es muy distinto. Después, sí.
Es muy distinto que lo plantee en sala, en su discurso oficial, en el marco de la reunión con los cancilleres, y lo diga después. Lo que dice después es algo que yo sí comparto, me parece, y en los términos que lo dice, porque después se armó mucha polémica vinculado al tema de que ya se estaba diciendo que Uruguay se va y cómo se va a ir sin tener consensos internos. No, lo que plantea Bustillo, que yo creo que es algo, un camino necesario explorar, es empezar a dar la discusión. ¿Y por qué se plantea esta discusión de si seguimos o no seguimos? Porque, bueno, nada de lo que planteas en el Mercosur te lo están tomando. Pues tú lo único que haces es chocarte con la misma pared cada vez que haces un planteo de flexibilización, cada vez que haces un planteo de modernización de tratados, o cada vez que haces un planteo de que se aceleren las negociaciones internas. Entonces, ¿qué te queda? Por eso que decía Lacalle Pou que no hubo eco en los planteos que él hace. ¿Qué queda? No es que Lacalle Pou después aclaró que no está pensando en cambiar de pertenencia, pero lo que me parece que lo que sí corresponde en Uruguay es empezar a dar esta discusión, y sin dramatismo, porque se ha dicho que es una irresponsabilidad decir eso. Miren, yo creo que la responsabilidad es seguir esperando 30 años más para que el Mercosur se abra el mundo y las armadas. Esa es la responsabilidad mayor que tiene cualquier gobernante, porque de vuelta aclaremos que esto no se trata de gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, ni se trata todos los gobiernos en Uruguay, desde Valle en adelante, han empezado a plantear la necesidad de un Mercosur abierto al mundo y distinto.
Bueno, eso fue lo que dijo Lacalle. Lacalle se lo volvió a decir en la cara a los presidentes, ¿no?
Se lo dijo, y se lo dijo con argumentos, y, sí. Y les dijo realmente, me parece que cuidando los términos, pero fue muy claro en decir, bueno, no somos una unión aduanera, no somos un mercado común, esto quiere decir que no hemos cumplido con lo que plantean los tratados originales, no estamos dando ninguna señal de que queremos ser todo eso, ya pasaron 30 años, el mundo cambió mucho, ya no necesitamos este tipo de instrumentos tan rígidos, y tampoco, y si ahora se está discutiendo si se cierra o no finalmente el acuerdo con la Unión Europea. Se demoró 20 años en cerrarse, se cerró en 2019, y ahora seguimos discutiendo si se cerró o no se cerró, con señales de Lula y de Argentina muy preocupantes.
Ahora, Ignacio, eso que vos decís que parece tan obvio, ¿por qué no lo ven Brasil y Argentina? ¿No les conviene?
¿Por qué no les conviene cerrar ese acuerdo, decís?
No, la pregunta es, ¿por qué no les conviene un Mercosur más abierto, más competitivo?
No, no les conviene, porque ellos tienen una industria, primero que son dos de los países, en términos de indicadores, para que la audiencia tenga una idea, el arancel, que son estos impuestos, más llamados impuestos, pero para simplificar, estos impuestos que se cobran para importar y para los bienes, ¿no? El mundo está en un promedio del 5%. El arancel del Mercosur es el doble al del mundo. Entonces, estamos hablando de que Uruguay forma parte hoy, en pleno 2023, de uno de los bloques más cerrados del mundo. El arancel, que es el doble de la media internacional. Pero no solo en eso, ¿verdad? No, tenés que tener en cuenta la cantidad de barreras no arancelarias que se aplican.
Sí, sí.
Porque también lo dijo la calle Ponce en su discurso, para exportar a Argentina nos imponen licencias a las importaciones. Ahora Brasil está de vuelta cuestionando la posibilidad de poner trabas a los lácteos uruguayos. Estamos de vuelta remodelando cosas del pasado. Entonces, no será, ellos tienen una estructura productiva distinta, tienen un comercio interregional entre ellos distinto, y eso hace que legítimamente ellos no se quieren abrir. Pero si ellos no se quieren abrir, y ya pasaron 30 años, deja que Uruguay siga los caminos para poder abrirse. Y eso no lo hacen porque tienen una definición política de no permitirle al país chico que juegue las grandes ligas solo.
Ignacio, a mí hay algo que no me cerró en la cumbre y luego después las repercusiones. Bien decíamos hace unos minutos que Bustillo planteó cambiar el estatus de Uruguay en el Mercosur, algo que la calle descartó hace también unos días, una noticia que sacó Búsqueda. Y hace unos días acá en Universal teníamos al presidente de la Unión de Exportadores, que decía que ese cambio de palabras entre la calle y Bustillo generaba cierta incertidumbre acá en Uruguay. ¿Cómo se ve ese cambio de idea, esa diferencia de postura que tuvo Bustillo con la calle, esa diferencia de palabras?
Sí, entiendo que si uno lee lo que dijo Bustillo y después lee lo que como decís, anunció el presidente en Búsqueda, uno puede encontrar allí cierta incongruencia. Comparto, yo no la veo porque yo estoy convencido de que la calle Pou no tiene interés de cambiar de presidencia del Mercosur. Y el mensaje que da Bustillo se parece bastante al que dio en el Parlamento. No sé si recuerdan que ya había adelantado que Uruguay debe seguir ese camino. Entonces me parece que no necesariamente son incongruentes porque los dos comentarios, porque lo que me parece que plantea Bustillo es empezar a dar una discusión sobre el tema y también envía un mensaje a los socios. Hay un componente estratégico en la declaración de Bustillo. Pero claro, no estamos pensando que esto se resuelva ni rápido ni si no se alcancen consensos internos. Porque es verdad que en Uruguay, cuando se discute este tema de abrirnos al mundo de forma unilateral, recuperando nuestra soberanía de comercio exterior, hay muchos que dicen que no, muchas cámaras, sindicatos, a nivel político no hay consenso, los académicos tampoco tienen consenso. Entonces, la diferencia es empezar a discutir para ver qué genera esto en la región, a una calle Pou que dice, bueno, en mi periodo del gobierno esta decisión no la voy a tomar. Lo que me parece que eso es coherente con lo que él pensó siempre. Él siempre buscó el camino del medio. Lo que dice Bustillo es, bueno, si el camino del medio no funciona, no será hora de que en este gobierno empecemos a discutir el tema para que de repente el siguiente gobierno tome la decisión.
Ignacio,
me parece que sí. Es un planteo justo.
Volvió la calle a insistir con el tema China y con el tema TLC, y dijo, bueno, si no vamos todos, vamos solos. Es decir, la calle sigue con la idea, más allá de todo lo que desde China ha llegado de esperar y de tener al Mercosur, el gobierno uruguayo va y va con este asunto, ¿no? ¿Realmente el gobierno uruguayo puede hacerlo dentro de lo que le queda a este gobierno, el avanzar en China si del otro lado China no quiere?
No, por supuesto que para bailar el tango se precisan dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros la decisión la tenemos tomada. Por supuesto, Uruguay ya cerró el estudio de factibilidad conjunto con China, está de acuerdo en iniciar las negociaciones, pero claro, ¿qué cambió? Cambió el contexto regional. Vino Lula, te visitó en Uruguay muy simpáticamente y te dijo que también él quiere un acuerdo con China después de cerrar el acuerdo con el Mercosur.
Claro, que lo va a hacer él el acuerdo con China, eso fue lo que dijo, claro.
Exacto, ahí lo que está marcando es lo que hablábamos hace un rato. El liderazgo de la relación con China a través de un tercero lo voy a marcar yo. Eso es por eso dice eso. Y eso nos pone en una situación muy incómoda, porque los chinos, ¿qué te dicen? Y con justicia. Yo acabo de escuchar que Brasil quiere un TLC. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes para ver si van solidariamente con Uruguay, porque Brasil no quiere, porque a mí Brasil me acaba de decir públicamente, el presidente junto al presidente de Uruguay, que quiere junto. Claro, eso es lo que enredó el tema estratégicamente. Esta es una estrategia de Brasil, porque todos sabemos que Brasil no quiere un TLC con China. Brasil ni siquiera está apurado en cerrar el acuerdo con la Unión Europea, menos quiere un TLC con China. Entonces, en ese marco, sí que quedamos en una situación muy compleja, porque si no logramos que Brasil inicie las negociaciones en el Mercosur, va a ser muy difícil que, o no logramos que Brasil diga que no quiere ese TLC con China, que tampoco lo va a decir, quedamos en un espacio de mucha incomodidad donde no va a avanzar uno y no va a avanzar el otro, y entonces eso nos frenamos.
Ahora, con el diario del lunes, quizás la calle Pou no se tendría que haber desmarcado del Mercosur al intentar negociar con China, sabiendo que después iba a aparecer Brasil.
Bueno, lo que pasa es que el diario del lunes lo tenemos ahora porque ganó Lula, pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si ganaba Bolsonaro?
Qué buena pregunta, Ignacio, me dejaste pensando.
Ganó por muy poquitito margen Lula, entonces sí. Gana Bolsonaro. Bolsonaro y tanto Guedes estaban realmente apoyando a Uruguay para que avance bilateralmente con China. Y es más, la razón por la cual se cierra el estudio de factibilidad es porque China leyó que desde Brasil
había vía libre.
Positivas. Había vía libre. Entonces yo creo que si ganaba Bolsonaro, Uruguay hoy quizás estaba ya iniciando alguna negociación para cerrar el TLC con China, una ronda de negociación. Y bueno, vos podés decir lo que quizás subyace de lo que vos estabas preguntando, es que de repente no la vimos venir. Cuando era altamente probable que gane Lula, por más que después la diferencia fue menor, quizás no tuvimos la habilidad para cambiar rápidamente la estrategia con el gobierno de Lula para que el tema no se enfríe. Pero claro, ya conociendo lo que pensaba Lula, y especialmente a Morín, que es su asesor en política internacional y que ya conocemos hace décadas lo que piensa de Uruguay, de la posibilidad de que Uruguay cambie su estatus en el Mercosur, era altamente probable que el cambio de contexto nos afecte esta estrategia central, que era la flexibilización más el TLC con China.
Si tuviera que titular lo que acabas de decir, es Uruguay en una posición muy incómoda en el Mercosur, ¿no? Está clarísimo.
Sí, porque no está logrando buenas relaciones con los socios por estos temas que estamos hablando, más allá de la agenda bilateral que incluso va por fuera del Mercosur, y no está logrando que el Mercosur le sea... Ya, el Mercosur ha dejado hoy de ser un instrumento útil para el desarrollo económico de Uruguay. Y esto todos deben reconocerlo. Ahora, lo que pasa es que por temas políticos o por conveniencia, después hay académicos... Sí. Que no se dice lo que está ocurriendo. Hoy el Mercosur es una barrera para que Uruguay siga adelante con su desarrollo, no cabe la menor duda.
¿Y qué pasa en Argentina? Porque si hay cambio de gobierno, si gana Juntos por el Cambio, ¿puede haber alguna modificación? ¿O Argentina tiene su micromundo en donde tiene un montón de líos y no está para meterse en líos del Mercosur?
Bueno, siempre se mete en líos del Mercosur porque tienen esa pertenencia regional, y además el Mercosur para Argentina es Brasil. Pero yo ahí diría que dos cosas. Es altamente probable que sea un cambio de gobierno en Argentina que favorezca a Uruguay en este punto, ¿no? Y que podamos conversar de la necesidad de modernizar el Mercosur. Ahora, no podemos esperar grandes cambios, porque tampoco los hubo con Macri. Es cierto que Macri favoreció el cierre de la Unión Europea, pero cerró un acuerdo entre, digamos, con Palillo, podríamos decir, que después no pudo ser revisado jurídicamente ni entró en vigor. Entonces, y los problemas internos de Argentina van a llevar, gane quien gane, un tiempo bien largo para que se puedan recuperar. Y en el fondo, la definición de si se puede avanzar o no con China, o la definición de una reforma profunda del Mercosur, o la decisión de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, no es de Argentina, no es de Uruguay y no es de Paraguay. Es de Brasil, que es el 70% del Mercosur y cualquier variable que se les ocurra. Y lamentablemente ahí estamos a la espera de lo que Brasil decida, con un Lula, que además me preocupa, debo decirlo, que ha sido muy errático en su política internacional, que tampoco todavía tenemos claridad
de hacia dónde va a ir.
Hacia dónde va.
Y bueno, ¿qué tiene que hacer? Malabarismo como los semáforos, Lula.
Bueno, está haciendo malabarismo, pero también se quiere jugar en todas las ligas.
Sí, ¿no? Sí, se mete en líos que quizás...
Ucrania, sí, claro, va todo.
Bueno, porque a los pocos meses de asumir, estar pensando en que podés mediar en la guerra en Ucrania sin ni siquiera levantar el teléfono, hablar antes con Biden o con los otros miembros de la OTAN, parece un poco exagerado, ¿no?
Es como la novia tóxica. Sí,
no quiero irme, que se nos vaya el tiempo, sin preguntarte un poco justamente eso, porque salir un poco de la región, no mirarnos tanto el ombligo... están pasando cosas muy muy fuertes en Europa. Esto empezó en Francia, pero está en alguna medida tiñendo la circunstancia en Europa. ¿Qué ves atrás de esta punta del iceberg que está mostrándose en Francia?
Muchas cosas. Primero, hay una inestabilidad social generalizada a nivel mundial de estas poblaciones que están incómodas con una gran cantidad de aspectos de la vida en sociedad, y hecho que ocurra genera una reacción violenta de las sociedades, ¿no? Esto no solo ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en países africanos con la realidad que tienen, ha ocurrido en países de Asia Central, ha ocurrido por supuesto en otros países asiáticos de Asia del Pacífico, ni hablar en América Latina. Vale recordar lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Sí, tenemos una ebullición, un problema con una desconexión entre la sociedad y los gobernantes. Entonces, cualquier hecho genera este tipo de reacciones que son violentas, que son peligrosas, y que, por supuesto, uno podría decir, es muy difícil tildarlas de legítimas porque está siendo en contra de la ley. Lo que pasa es que hay un hecho que lo generó. Ese es el problema. Y en Francia, este tema, que no es nuevo, cada tanto ocurre, hay también otros agregados que también le afectan a Europa. Macron está debilitado a nivel interno en Francia, por su política, especialmente la reforma de las pensiones, le ha dejado poco margen para actuar, no ha perdido mucha popularidad por cómo tuvo que llevar adelante esa reforma, de espaldas un poco a lo que piensan los franceses. Después, en el fondo, también Europa tiene un problema no resuelto migratorio, que es gravísimo. Entonces, estos hechos siempre se tiñen de lo migratorio, ¿no? Del origen de una gran cantidad de franceses que tienen orígenes de otros países. Sí. Entonces hay allí un tema, por supuesto, no resuelto. Y en Francia hay una polémica, como también existe en Estados Unidos, que ha ocurrido muchas veces con esto de la policía, ¿no? De cómo ejerce la policía el control en algunos puntos, más allá de que uno podría decir que también hay normas que no se respetan, y eso lleva al... Bueno, la reacción tan fuerte de los policías pues generan estas cosas. Pero sí, en el fondo, lo que me parece que es una señal preocupante de una sociedad que está cansada y que está desconectada con los gobernantes. Y por eso estamos con la ausencia de líderes. Por eso esta ebullición social de reclamo constante y de afectar las instituciones, lo único que deriva es que aparezcan líderes negativos, por decirlo de cierta forma. Aparecen figuras que tienen una posición muy extrema, ya sea de izquierdas o de derechas, que lo único que hacen es empeorar la democracia y afectar los derechos sociales y bueno, ponen en riesgo los derechos humanos también. Entonces, estamos en un mundo de mucho cambio, con una sociedad que está cansada, que además está conectada, entonces rápidamente puede generar movilizaciones muy grandes.
Sí, sí, bueno.
Y hay un desgaste total de las instituciones. Todo eso sumado a la ausencia de líderes. Y bueno, es un contexto bastante complejo. ¿Y
puede haber efecto contagio en otros países europeos, o te parece que puede quedar encapsulado a Francia?
No creo, no. Lo que puede haber, el efecto contagio se puede dar muchas veces con esto que hablábamos de los líderes que emergen, ¿no? De las extremas derechas o de perfiles que pueden generarle mucho daño a Europa, porque como de vuelta vuelva con fuerza, no sé... No digo que esto favorezca a Le Pen, ¿no? Pero pensemos en que Le Pen vuelva a tener un escenario favorable en las próximas elecciones en Francia, o lo que pueda ocurrir en otros países como Italia, que ha ocurrido de cierta forma, por más que sea moderado, y que no... Bueno, si vos empezás a tener cada vez más reclamos de irte de la Unión Europea, de atacar las instituciones europeas, con lo que eso implica para la estabilidad europea, y sí, claro, esos efectos contagios pueden darse, o la presión de un África que te va... Miren, no se olviden que África va a duplicar la población en las próximas décadas. Estamos hablando... No estamos discutiendo lo grave que... porque ¿qué vamos a hacer con la población africana? ¿cómo vamos a manejar la migración? Ya hoy no la podemos manejar, estamos viendo estos episodios realmente espantosos en el Mediterráneo de forma permanente. Entonces la presión que tiene Europa, además de sumarle la guerra, además de este mundo tan complejo por las diferencias geopolíticas entre China y Estados Unidos, tenés que agregarle un problema migratorio que es gravísimo, que se va a potenciar y que va a generarle más presión a Europa con todos estos temas que hacen que las sociedades estén cada vez más inconformes, ¿no?
Sí, mirá si no hubieran podido parar a Wagner. ¿Qué pasaba en Europa?
Y bueno, claro, que estos movimientos internos, y bueno, lo pararon, más o menos lo pararon.
Y sí, lo pararon porque todavía está, aparece Putin ahí. Pero
lo pararon en Rusia, lo que quiero decir.
¿No? Porque, claro.
Porque no te olvides que este ejército está no sé, por ejemplo, en muchísimos países de África. Sí. Hay un interesante artículo de Economist que salió recientemente que lo describe muy bien. O sea, la presencia del grupo Wagner.
No es solo ahí. Sí.
Ah, bueno, en África y en otros países de Asia Central te está dando señales de que, bueno, de que los estados están débiles, de que no hay líderes, de que las sociedades están totalmente en ebullición y que aparecen algunos actores que en paralelo van dominando de cierta forma el control del Estado. Y eso
fuera de las instituciones, gravísimo. Gravísimo. De eso queríamos conversar un poco contigo, justamente, Ignacio. Porque eso a la hora de pensar en un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? A la hora de pensar en sentarse a firmar papelitos, hay que ver otras cosas que están pasando.
Sí, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que estos acuerdos también tienen otros pilares que son políticos, de cooperación. Por eso yo digo, es un gran error no cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Es un gran error de Brasil, es un error de Argentina. No, a ver, no tenemos que aceptar todo lo que nos dice Europa en términos ambientales, porque algunas medidas nos pueden afectar.
Sí, está claro.
Estas medidas de frontera, pero tenemos que ceder. No tenemos que decir vamos a reabrir ahora más negociación. Tenemos que ceder, porque nosotros en este momento, tener un acuerdo con la Unión Europea nos favorece más allá de lo económico comercial. Es un tema también geopolítico y político en un momento muy complicado del mundo que siempre favorece tener contactos con todos los países de diferente forma para con todos hablar de lo que se puede hablar, teniendo diferentes agendas con todos los países.
Clarísimo. Ignacio Bartezaghi, analista internacional. Los dos temas que queríamos hablar contigo, temperatura del Mercosur y si miramos un poco para arriba, todos los líos.
Poco optimismo, ¿no?
Es muy poco optimismo. La verdad, inseguridad generalizada, la verdad que
está
planetaria.
Complejo el tema, sí. Está complejo el mundo.
Lamento eso.
Pero no, pero no lo lamentes. Necesitamos decirlo. Justamente nosotros hacemos eso.
Es la visión clara de lo que está pasando.
Que tengas un buen día.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, que ande bien.